Queridas uruguayas, queridos uruguayos, como decimos siempre, lo primero es lo primero y lo primero es agradecer, en primer lugar, a todos ustedes que están aquí con nosotros en esta tardecita, en esta nochecita, un poco fría por demás, pero con tanto calor humano que tanto nos reconforta, que tanto precisamos, que tanto agradecemos. Zapicán, gracias a todos ustedes por estar acá. Agradezco también a los miles y miles de uruguayas y uruguayos que están siguiendo este acto público de gobierno nacional a través de la radio y la televisión en todo el territorio del país. Agradezco ese tiempo que disponen para compartir con nosotros. Después de todo, el tiempo es muy importante. Y es lo único que no tenemos chance de recuperar en esta vida. Así que mi agradecimiento también a todas las uruguayas y uruguayos que nos están viendo y escuchando de distintas partes del país. Y quizás deba empezar, digo quizás porque no sé si es exactamente así, con algunos versos que podrían corresponder a Martín Fierro, diciendo que los santos del cielo y el Dios de los del universo nos les dé primero saludo a todos ustedes y en segundo lugar que me preserve la voz para poder terminar el acto de hoy de rendición de cuentas de gobierno nacional. Veremos qué pasa. No sé lo que puede dar esta garganta. Bien. Hoy de mañana aquel me hace acordar a Sancono Mulitero. ¿Te acordás de Sancono Mulitero? En Valle Ordóñez. Sí, pues tenemos ahí un trío. Valle Ordóñez, Zapicán y Muelle de Godoy. Y me acuerdo una de las primeras veces que vinimos a Valle Ordóñez. Estábamos en un salón cerrado. No sé si te acordás. Lleno de gente. Una campaña electoral, la última no, la anterior. Y estábamos en la parte posterior del salón, la entrada era por el fondo, había bancos y corredores laterales, y por un corredor lateral entra un muchacho joven, fuerte, con una boina vasco, un cinto y un cuchillo atravesado acá atrás. Yo dije, bueno, no eras vos. Y se paró en la primera fila. Yo dije, no sé qué intenciones traía. Y empecé a hablar y se sacó de ruido y empezó, ¡viva Tabaré! ¡Viva! Y le digo, ¿cómo te llamás? Me dice, Sancono el Mulitero. Quedó por tres, la policía lo llevaba. Bien, aparte de esto que acabo de decir, queridas uruguayas y uruguayos, hoy no hay novedades. Porque la prensa en la mañana preguntaba, ¿qué novedades hay en este acto que usted viene, en estos actos que está haciendo, en estas salidas? Y yo digo que no hay novedades. Si alguien está aquí buscando la emoción de la noticia o espera que desde aquí salgan muchos trascendentes anuncios, tal vez se equivoca. Porque esto que estamos haciendo lo hemos hecho siempre. Ustedes saben, uruguayas y uruguayos. Desde que llegamos al gobierno departamental de Montevideo, allá por 1990, recorrimos los barrios de Montevideo primero, hablamos con los vecinos durante los 5 años de gobierno y dijimos que si llegábamos a la presidencia de la República íbamos a recorrer el país igual que recorríamos Montevideo. Lo recorrimos siempre, permanentemente. Y como gobierno ustedes saben muy bien que vinimos acá a hacer el primer Consejo de Ministros. Apenas hacía un mes y pocos días que habíamos asumido el gobierno nacional. Así que no es novedad que estemos en Zapicán. Y no es novedad que por aquí tengo entrañables amigos que desde hace muchos años me reciben en su casa con esa sencilla pero sincera hospitalidad que tenemos los uruguayos. Podrá ser olvido u omisión, pero tampoco es novedad, como lo decía recién, que durante mi trayectoria política visité varias veces esta localidad y otras queridas localidades del interior profundo de nuestro Uruguay. Y no solo en el breve tiempo de las elecciones, cuando se pide la confianza y el apoyo de la ciudadanía, sino también en el largo del tiempo de los espacios intelectuales, cuando hay que escuchar a la gente, consultarla y acompañarla todo el tiempo. Tampoco es novedad, de ello dio cuenta la prensa en su momento, que en algunas de aquellas visitas dije que si llegábamos al gobierno periódicamente realizaríamos reuniones públicas del Consejo de Ministros en distintos puntos del país y que la primera de esas reuniones, como decíamos, la haríamos aquí en Zapicán. Y cumplimos. Asumimos el gobierno el 1 de marzo de 2005 y el 25 de abril de ese mismo año realizamos la primera reunión pública del Consejo de Ministros aquí en Zapicán. Muchas cosas que entonces eran objetivos lejanos, hoy ya son realidad. Otras aún son objetivos, pero no, ya no tan lejanos. Cuando terminamos aquel Consejo de Ministros, recuerdo haber dicho, hemos escuchado muchos pedidos, muchas solicitudes, muchos planteos, todos compartibles, ninguno desmesurados de los pobladores de esta zona. Estaban vecinos de Valle Ordóñez, de Nico Pérez, de las poblaciones de la Ruta 7, de Valentines, de José Pedro Varela. Y realmente los planteos que habíamos recibido eran planteos todos aceptables, todos medidos, todos justos. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, nos tenemos que poner a trabajar. Algunos de estos pedidos podremos cumplir, otros no, porque el problema del país, la problemática del país era muy, muy fuerte en aquel momento y teníamos que atender también los requerimientos de otras poblaciones, de otros ciudadanos, de otras partes del país. Pero algo se ha hecho aquí en Zapicán. Por ejemplo, la Sociedad de Fomento Rural de Ortiz, en el primer Consejo de Ministros de Zapicán, solicitó acceder a campos de recría. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ya tiene la decisión política de pasar en comodato al Instituto Nacional de Colonización para que se lo ceda a dicha sociedad de fomento a algunos padrones del Ministerio en Arequita. Dijimos que íbamos a estar al lado de los productores y, en segundo lugar, auxiliamos o no al Banco de Forrajes. Ustedes saben que con la sequía que vivimos hubo muchos problemas para los productores y el gobierno intentó, sobre todo para los pequeños productores, medianos productores, estar junto a ellos en esos momentos. También se planteó en el primer encuentro en Zapicán la ampliación del horario de atención al público de la Oficina de Servicios de Ganaderos de Mariscala. Esto se regularizó hace alrededor de un mes y desde el 1 de noviembre de 2006... oficinas del Departamento de la Dirección de Veterinaria, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, aquí a 27 kilómetros en Valle Ordóñez, tiene oficinas para que los productores no tengan que trasladarse como lo hacían y nos reclamaron 200 kilómetros para certificar sus guías de traslado de ganado. Se reacondicionó la policlínica, hay una enfermera, hay una ambulancia absolutamente equipada para el traslado de los pacientes. Y a los productores forestales del este que nos reclamaban se les pagara el subsidio que tenían asignado y que no se les pagaba, se les pagó ese subsidio y así pudieron luego unirse en actividades conjuntas y desarrollar con más fuerza para obtener mayores ingresos con los fondos que habían recibido en la venta de sus productos. Esto es para hacer un breve raconto de las actividades que se llevaron adelante aquí en Zapicán. Pero debo decir que tampoco es novedoso el tema que abordaré hoy, el tema de fondo. En rigor, refiere a uno de los aspectos más sustanciales de la naturaleza humana y a una de las problemáticas más antiguas de la humanidad. Voy a hablar de seguridad. Voy a hablar de seguridad. Un tema muy manejado por estos tiempos. Hagamos una reflexión colectiva. ¿Acaso el hombre primitivo, el hombre aquel que descendió de los árboles, posó sus pies en la tierra, hombre primitivo, pero ya consciente de su mortalidad, como todos nosotros, no utilizó la caverna, el palo, la piedra y el fuego para protegerse de los muchos peligros provenientes de la naturaleza, de sus semejantes y de sí mismos? Claro que sí. La inseguridad, la desprotección y la incertidumbre, esos tres elementos, inseguridad, incertidumbre y desprotección, son, si se quiere, uno de los más antiguos males o malestares humanos. Un malestar que, lamentablemente, no se previene con vacunas, ni se cura con píldoras, ni con recetas demagógicas. Se atiende y se cura con el trabajo de toda la sociedad, todos comprometidos, sea el sistema político, sean las instituciones públicas o privadas, sea toda la sociedad. Es un trabajo en conjunto. Por eso vivimos en conjunto, por eso vivimos en sociedad, para trabajar colectivamente estos temas tan particulares y tan importantes para la vida humana. No es mi propósito convertir este acto en un estudio de la seguridad desde la prehistoria a nuestros días. Sería excesivo, sin duda, desde todo punto de vista. Pero ante tanto manejo liviano, por no decir interesado, irresponsable o temerario de esta temática, conviene analizar en profundidad un tema tan importante para todos los ciudadanos. Hablaremos de seguridad pública, sin duda, lo vamos a hacer. Esa cuyo déficit sufrimos directamente o presenciamos a través de los medios de comunicación, porque para algunos el sufrimiento ajeno es un espectáculo y un buen negocio. Pero también, igualmente importante, aunque ello no sea noticia, son la seguridad ambiental. De lo contrario, si la especie humana sigue agrediendo el único planeta en el que hasta ahora puede vivir, tendrá la seguridad y la paz de los sepulcros. Si destruimos el mundo, si destruimos el medio ambiente, si destruimos nuestro planeta, de poco va a valer que tengamos seguridad pública o seguridad individual. Por tanto, al empezar este concepto, quiero desarrollar la idea que no podemos estudiar a la seguridad desde un solo ángulo, sino que lo tenemos que hacer en conjunto de diversos ángulos. Voy a ver si me explico un poco mejor. Y voy a recurrir a mi condición de médico. Supongamos que tenemos que dar una lección de anatomía humana. Hay un hermoso cuadro de un pintor clásico español que se llama así, lección de anatomía. Y que tenemos que rendir cuenta de toda la anatomía de la persona. No podemos enfocar entonces una clase hablando de una mano, de la mano derecha, por importante que sea. Tenemos que hablar de todo el cuerpo, de la cabeza, del cuello, del tronco, del abdomen, de la pelvis, de las extremidades. Todo tiene importancia y todo está relacionado. Algunos órganos más importantes que otros. Podemos vivir sin la mano, pero no podemos vivir sin el corazón, o sin el cerebro, o sin el hígado, o sin los riñones. Por tanto, hay que estudiar en conjunto la temática. La temática de la seguridad, enfocarla exclusivamente desde el punto de vista de la seguridad pública, pierde la real dimensión y la importancia que tiene. Y es lo que voy a intentar demostrar en esta noche de hoy, en esta rendición de cuentas. Seguridad ambiental, seguridad energética, vaya si precisaremos energía para producir, para generar riqueza, para distribuir con justicia social la misma, pero también para tener iluminadas nuestras calles, nuestras casas, nuestros lugares de trabajo. Seguridad alimentaria, hay que comer bien y hay que comer sano, y el gobierno tiene la responsabilidad de dar esa seguridad a la población. Seguridad sanitaria, ustedes aquí lo pidieron, médico permanente, enfermera, ambulancia, policlínicas. Seguridad social, asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones, seguridad industrial, seguridad laboral, defensa de los derechos laborales de los trabajadores, su derecho a la sindicalización, la seguridad vial, los accidentes de tránsito, la causa de mayor mortalidad para los jóvenes, para los primeros años de edad, si se necesitará una seguridad vial, seguridad informática, ya vimos lo que ha pasado en los últimos tiempos en varios países del mundo con el espionaje informático de los gobiernos o a los gobiernos, seguridad en términos de soberanía nacional, seguridad jurídica e institucional, seguridad para la democracia y el desarrollo productivo, seguridad contra el narcotráfico y el lavado de dineros. Y a esta lista puede agregarse la seguridad en el sentido de certidumbre de sé que tengo derecho a, y sé que tengo derecho a, el hábitat digno, a la educación, a la cultura, al deporte y la recreación, a la igualdad de oportunidades ante la ley, pero sobre todo a igualdad de oportunidades ante la vida, en fin, la seguridad de vivir plenamente, que es el oficio más hermoso al que puede aspirar un ser humano. Y aún así, la lista de seguridades sería parcial, incompleta y hasta insuficiente, pues la seguridad, más que una sumatoria de seguridades parciales, es un todo, un sistema que ha de funcionar equilibradamente. Y no podemos, tenemos que atender a fondo toda esta problemática, no podemos por atender uno de los aspectos de la seguridad, descuidar todos los otros aspectos de la misma. Los enfoques unilaterales de la seguridad son, por lo menos, inocuos. Pretender reducir la seguridad a un asunto entre policías y bandidos, como si fuera un juego de niños, no es un juego de niños. Es una estafa intelectual y una irresponsabilidad ciudadana. Tomemos, por ejemplo, como decíamos al principio, la seguridad medioambiental. No hay actividad humana que no afecte el medio ambiente. Una función en el Teatro Solís, un partido en el Estadio Centenario o los juegos del Parque Rodó también contaminan. Gestionar el ambiente es, entonces, para un gobierno, en esencia, dar certezas sobre el manejo responsable de los recursos que tenemos, que son finitos, que se pueden terminar, que los tenemos prestados de generaciones que nos cedieron, que nos precedieron y que debemos prestárselo, dárselo a las generaciones que nos van a suceder. Tenemos que reservar ese medio ambiente y preservar para estos niños, para los jóvenes, para los que vendrán. Tenemos que hacer un manejo responsable de los recursos sobre el adecuado equilibrio entre la necesidad de vivir el presente sin hipotecar el futuro. Y en tal sentido, nuestro mayor compromiso es con los uruguayos, compromiso que significa también trabajar con los directamente afectados o implicados en los temas para garantizar, primero, la seguridad que vivirán en un ambiente de calidad. Segundo, la seguridad que dispondrán de recursos naturales para producir alimentos. Tercero, la seguridad que habrá agua para potabilizar y usar en la producción. El recurso agua es importante para la vida. Veamos qué está pasando lamentablemente en Guatemala con los cambios climáticos y las sequías bestiales, la hambruna que hay. Mujeres, niños, hombres, viejos muriéndose de hambre y de falta de agua potable. La seguridad de que habrá energía limpia para las actividades, la seguridad de que disfrutarán de espacios naturales protegidos, la seguridad de información y educación ambiental adecuadas. Pero esto que acabo de decir no son enunciados teóricos solamente, son hechos concretos que ha llevado este gobierno adelante. No son solo palabras, son hechos concretos que hemos llevado adelante, porque era nuestro compromiso hacerlo. Primero, hemos monitoreado sistemática y permanentemente la calidad del agua del río Uruguay, del río Santa Lucía, la fuente de agua potable más importante del país, y la calidad ambiental de todas las playas marinas y fluviales del Uruguay. Segundo, hemos iniciado y consolidado procesos de monitoreo de calidad de agua en la cuenca de la Laguna Merín, en los ríos Negros y Cuarein, es decir, en los principales cursos fluviales del país. Tercero, hemos implementado la reforma constitucional sobre recursos acuáticos, plebiscitada, como ustedes saben, en 2004, introduciendo el concepto de gestión participativa de cuencas. Ya están instalados los comités de cuenca de las lagunas de Roche y del Sauce, integrados por vecinos, productores y usuarios. Una amplia participación ciudadana. Cuarto, para evitar o mitigar los efectos de las cada vez más frecuentes y agudas sequías, estamos emprendiendo obras de represa multipropósito y multiusuarios que disminuyan el riesgo ante la vulnerabilidad climática que nos amenaza, y vaya si nos amenaza, y vaya si ustedes lo saben, el cambio climático no es invento ni es pamento, es una realidad que llegó lamentablemente para quedarse. Y me detengo en la gestión del agua, por su importancia, pero también se avanzó en el monitoreo de la calidad del aire, en puntos claves como Montevideo, zona de influencia de la planta de Bosnia o la usina de Candiota, o en localidades con fuerte presencia de molinos. Cumpliendo con la voluntad popular, como también nos habíamos comprometido, se han reestatizado los servicios privados de suministro de agua potable y saneamiento. Esto se logró en contra de pronósticos pesimistas, sin que se generaran los anunciados conflictos con los operadores privados que se retiraron del mercado, sin que se produjera ningún tipo de problema en los servicios y sin que ello implicara mayores costos o cargas a la población. Con todas estas acciones, procuramos dotar al país de la necesaria seguridad ambiental que nos garantice en el futuro el desarrollo y bienestar de nuestra población. Pero igualmente importante es la protección y conservación de la biodiversidad, de nuestra flora hermosa que tenemos, de nuestra vegetación y de nuestra fauna tan rica, tan hermosa, que engalana estas tierras, y de aquellos rincones tan hermosos y delicados de nuestro paisaje como son la Quebrada de los Cuervos, los esteros de Farrapos o el Cabo Polonio. Hoy podemos decir que estos rincones ya son parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Van a estar cuidados para que las futuras generaciones puedan gozar también de estas hermosuras como lo hemos hecho nosotros. Y que otros, como los humedales del Santa Lucía, los montes del río Queguay, las islas del río Negro, el Valle del Lunarejo o la Laguna de Rocha, por citar algunas zonas más, están en proceso de ingresar a ese sistema y así garantizar a los uruguayos del mañana que también ellos disfrutarán las bellezas y riquezas que hoy tenemos. Y ello no es incompatible, hacer todo este movimiento, con el desarrollo productivo. A la revisión ambiental previa a todos los emprendimientos productivos que rige desde hace 15 años, no tenemos inconvenientes en reconocerlo, hemos incorporado nuevos controles que modernizaron y mejoraron la gestión y monitoreo de todas las actividades que se desarrollan en nuestro territorio. El Uruguay natural no es un eslogan, es una realidad, pero tampoco es una naturaleza muerta, es un proceso evolutivo y hay que seguir adelante controlando todos estos elementos. Sobre la promoción de la participación ciudadana en la gestión ambiental, sobran los ejemplos. Habíamos hablado de participación ciudadana, aquí están participando los ciudadanos. Porque en este tema de seguridad, reitero, tenemos que participar todos. Es nuestro desafío, de gobierno y de los ciudadanos, todos. Las audiencias públicas en los procesos de análisis de nuevos emprendimientos productivos, en la incorporación de áreas protegidas al sistema, las comisiones asesoras, las comisiones de seguimiento de grandes emprendimientos, donde los vecinos revisan los resultados de los monitoreos junto a los técnicos, se han convertido en oportunidades de intercambio fructíferos. La participación ciudadana tampoco es un eslogan, es un testimonio práctico. Tampoco son un eslogan la estabilidad y la transparencia. Estamos elaborando un plan nacional de producción y consumo sustentable para ordenar toda la producción, incluyendo además la dimensión del consumo. Ejemplo de esto es la actual campaña Sacá la bolsa del medio para reducir el consumo de plásticos. Tenemos que terminar con el consumo de plástico, la bolsita de plástico, la botella de plástico y todo lo que contamina tan fuertemente a nuestro medio ambiente. Y creo, uruguayas y uruguayos, que también en materia ambiental ofrecemos confianza a quienes invierten y producen y garantías a todos los ciudadanos. Dije anteriormente, seguramente ustedes lo recuerden, que el cambio climático no es invento ni pamento. Hace pocos días, en el marco del período de sesiones de la Asamblea General de ONU, participé junto a otro jefe de Estado en una reunión especial sobre cambio climático y más especialmente para que la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, que se realizará en diciembre próximo en Copenhague, no sea un campeonato de discursos, sino una oportunidad para lograr acuerdos concretos que permitan instrumentar políticas también concretas a nivel global. Porque de diagnósticos y pronósticos, de congresos y seminarios, de llamamientos y declaraciones, la humanidad ya está un poco cansada. Y lo cierto del caso es que hay un cambio climático y hay una transformación severa que todos vemos permanentemente en los medios de comunicación que suceden en todas partes del mundo. Groenlandia se está quedando sin hielos, los mares están creciendo, muchas islas del Caribe están quedando ya bajo agua, las inundaciones, los tsunamis, las sequías a las que hacíamos referencia, por ejemplo, Panamá, son casos claros del cambio climático que estamos experimentando y de los daños que puede producir a la población. Entonces, hay que actuar, hay que dar seguridad también en este tema a la población. Y Uruguay no es ajeno ni inmune al cambio climático. Lo estamos viviendo y no será pasajero. Pero también estamos tomando medidas de adaptación al mismo. Tenemos un sistema nacional de respuesta al cambio climático, a los efectos de coordinar y planificar las acciones públicas y privadas necesarias para la prevención de los riesgos, la mitigación y la adaptación a dicho cambio, y se está elaborando un plan nacional de acción que en el mes de noviembre lo estaremos presentando. Uruguay es nuestra casa, cuidarla es responsabilidad de todos, la seguridad es un tema de todos los ciudadanos. Pero ya que hablamos de casa, la seguridad tal como la concebimos también abarca el ordenamiento territorial y la vivienda. Porque hasta algún momento, no porque se quería, sino porque no se podía, mucha gente se asentaba mal, desubicadamente, lamentablemente, reitero, no por quererlo, sino por necesidad, en distintos lugares de nuestro país. Y no había un ordenamiento territorial adecuado como para darle una regularidad y una homogeneidad y una adecuada coordinación a las viviendas, al hábitat de las personas. En materia de ordenamiento territorial y sin pasarle cuentas al pasado, permítanme decirles que desde el año 1946, el país no legislaba sobre este tema. Y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente funcionó desde su creación en 1990 sin contar con un marco normativo que le permitiera llevar adelante un ordenamiento territorial coherente y justo. Después de 70 años, nuestro gobierno elevó al Parlamento un proyecto de ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible que finalmente fue aprobado en junio de 2008. Hoy se está trabajando coordinadamente con todas las intendencias municipales, sin excepción, en la implementación de esta ley y así evitar que se produzcan, como sucedió anteriormente, desarrollo sin planificación. Y en materia de vivienda, la seguridad implica que el ciudadano cuente con una solución habitacional. Tiene que tener solucionado su problema de vivienda adecuadamente, dignamente, justamente, acorde a las necesidades de su núcleo familiar, que le permita su permanencia y que se encuentre adecuadamente integrada al tejido social y al tejido urbano. La vivienda debe contar no solo con los servicios básicos de agua, energía y saneamiento, sino también a ser accesible a los centros de salud, educación, trabajo, etc. Nosotros no le pasamos cuentas al pasado, pero lo cierto es que durante muchos años predominó la idea y la práctica de construir pobres viviendas para pobres. Así, cuando llegamos al Gobierno Nacional, hubo que solucionar los problemas derivados, por ejemplo, de los grupos SIAB. El SIAB, como ustedes saben, es el Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda, proporcionaba fondos, este sistema, a grupos de familia de menores ingresos para que, apoyadas por institutos de asistencia técnica, pudieran concretar la construcción de viviendas mediante el sistema de autogestión. El sistema se encontraba totalmente desvirtuado. Cuando llegamos al gobierno, totalmente desvirtuado. En muchos casos, los institutos de asistencia técnica, en lugar de dar apoyo a las familias, operaban como empresas constructoras, en algunos casos trasladando costos indebidos a las familias. Esto llevó a que muchos de los proyectos u obras iniciadas quedaran paralizadas, y ustedes lo saben. Los contratos con grupos SIAB, celebrados sobre el final de la administración anterior, comprometieron prácticamente, uruguayas y uruguayos, prácticamente la totalidad de los recursos de los tres primeros años de nuestra gestión en materia de vivienda, ya que se debió cumplir con los promisos previamente asumidos y solucionar sus defectos. Esto se sabe poco, pero esta es una realidad. Ambos sistemas, ya totalmente desvirtuados en su funcionamiento, no los continuamos, no fueron continuados por nuestra administración. Viviendas ubicadas en zonas periféricas de la ciudad, de mala calidad, sin disponibilidad de servicios esenciales, pero que no fueron baratas, no fueron baratas. En algunos casos los precios de licitación por metro cuadrado en la construcción de aquellos núcleos básicos evolutivos, 30 metros cuadrados en donde el diablo perdió el poncho, igualaron a las construcciones que se hacían en el Buceo, en Malvin y balnearios del este del país. Conjúgueme este distongo, diría un paisano famoso por desconfiado. Esto es lo que pasaba. Después, cuando se critica a este gobierno por qué no actuó más rápidamente en el tema de la vivienda, bueno, acá está una de las explicaciones, de las tantas que podemos dar. Acá no hay misterio, no hay milagro. Acá no se esconde nada, esto es transparencia. Esta es la realidad. Y también, uruguayas y uruguayos, es cierto que uno, el 37% de los asentamientos hoy existentes se generaron entre 1985 y 1994, no ahora. Se generaron en esa época. Y en los asentamientos, uruguayas y uruguayos, no solo hay bloques maderas y chapas, hay personas. Y estoy seguro que ninguna de ellas vive ahí porque le gusta. Vive ahí porque no tiene más remedio. Segundo, en el año 2004, cuando llegamos al gobierno, 119.000 viviendas, equivalentes al 10% del total de las viviendas del país, estaban vacías. Esto sin contabilizar las viviendas de veraneo o las que estaban en el mercado para alquilar o vender. Estaban vacías. La gente no tenía dónde vivir. No había recursos, no se podía pagar alquileres, no había préstamos, el banco hipotecario estaba fundido. Tercero, el banco hipotecario al que hacía referencia cesó su operativa financiera en el año 2002, dos o tres años antes de llegar nosotros al gobierno. No obstante ello, permaneció abierto, soportando altísimos costos de funcionamiento y sin generar ingresos. Se calcula que las pérdidas acumuladas en sucesivos ejercicios ascendieron a $2.000 millones. $2.000 millones. Con $2.000 millones, uruguayas y uruguayos, se podría haber construido unas 50.000 viviendas que permitirían dar solución prácticamente a toda la población afincada en asentamientos irregulares en todo el país. Porque, reitero, los pobres no son pobres porque les guste. Quienes dejaron pasar ese tiempo y perder ese dinero, hoy le están reclamando a este gobierno que hiciéramos todo lo que ellos no hicieron en su momento. Nuestro gobierno introdujo un cambio radical en materia de política de vivienda. Si bien era necesario continuar con la construcción de nuevas viviendas, acá lo vimos, se detuvo la dinámica de construir pobres viviendas para pobres y se mejoró el stock existente del que hablábamos y se mejoraron también las condiciones urbanas de las periferias críticas de nuestras ciudades. Así se reorganizó la institucionalidad en base a tres pilares. El primero, la Dirección Nacional de Vivienda, del Ministerio de Vivienda, como órgano rector de la política de gobierno en todo el territorio nacional. La segunda, la Agencia Nacional de Vivienda, como ente encargado de ejecutar las políticas de gobierno. Y la tercera, el Banco Hipotecario como entidad financiera encargada de facilitar el acceso al crédito hipotecario para la adquisición de viviendas, pero dejando de lado su problemática actuación como empresa constructora. El Banco Hipotecario ya no es más empresa constructora. Asimismo, se aumentaron los recursos del Estado destinados a vivienda, priorizando especialmente a los sectores más vulnerables, a los más desprotegidos. Entre el 2004 y 2009, el presupuesto del Ministerio de Vivienda aumentó 60% en términos reales. Ello implica que a fines de 2009 se habrán destinado $400 millones, sin contar los 250 millones ya destinados a la capitalización del Banco Hipotecario del Uruguay. El cooperativismo recibió en lo que va del periodo de gobierno el máximo histórico del 38% de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda para Activos. En el periodo 2005-2009 se han invertido $70 millones en el programa de integración de asentamientos irregulares, lo que significa un incremento del 150% respecto a la inversión realizada en el periodo anterior. Regularizar los asentamientos marginales fue una de las primeras tareas que intentamos llevar adelante. Y a través de MEVIR se ha actuado intensamente tanto en la construcción de viviendas para la población rural, como la realización de mejoras de unidades productivas que consiguen afincar las familias que viven en ese medio. En octubre de 2008, habíamos previsto para octubre de 2008 habíamos previsto alcanzar 45.253 soluciones habitacionales durante el actual periodo de gobierno. Debemos anunciar un ajuste en dicha cifra. No serán 45.253 al final de nuestro mandato de gobierno. En ese momento habremos alcanzado 50.885 soluciones habitacionales de calidad y sustentabilidad. Habremos alcanzado, uruguayas y uruguayos, el mayor número de viviendas nuevas construidas a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente desde su creación, 20.458 viviendas. De ellas, 5.531 construidas por sistema cooperativo, registro nunca antes alcanzado. 4.475 construidas por Nuevir. 2.379 viviendas de realojo mediante convenios con intendencias municipales y 1.251 viviendas para jubilados. Y en el marco de esta actividad en Zapicán, Bebir inauguró un conjunto de 39 viviendas nucleadas y 6 construidas en terreno propio. Esta obra, largamente postergada y reclamada por los vecinos en el Consejo de Ministros, realizado en abril de 2005, significó una inversión de $1 millón, pero vale mucho más que lo que costó. Y esto también es poner la casa en obra. Y si alguien quiere discutir estos puntos, estos temas y estos números, no lo voy a hacer ahora, porque alargaría mucho mi participación, pero acá tengo la planilla de lo que se construyó por parte del sector público en el periodo 1991-1994, 1995-1999, 2000-2004, 2005-2009. Acá están los números. Si alguien los quiere discutir públicamente, estamos dispuestos a hacerlo. Ninguna administración anterior cumplió con los números con que cumplió esta administración. Y tener la casa en orden, uruguayas y uruguayos, tener la casa en orden también es seguridad, o no es seguridad. Seguridad es además la integración urbanística de la vivienda, su accesibilidad a centros de salud, estudio, trabajo, recreación, etcétera. Y ello significa también infraestructura física y servicios. A cuenta de otros ítems, mencionaré solo 3 de infraestructura y servicios. Alumbrado. No voy a hablar aquí ahora de las políticas de seguridad y eficiencia energética, ni de fuentes alternativas de energía, ni de los planes que está instrumentando UTE en la materia. Esto voy a hablar un poquito más adelante. Apenas mencionaré planes para mantener a los clientes de menores recursos como clientes permanentes, financiación de deudas, exoneración de tasa de conexión o reconexión, en fin, medidas para evitar colgarse de la luz. Los pobres no roban luz porque les guste, la necesitan. Convenios con el Banco de la República Oriental del Uruguay, DIPRODE y MEVIR, para llevar infraestructura eléctrica a sectores productivos y población rural. Uruguay será en poco tiempo el primer país de América totalmente cubierto por red de energía eléctrica. Y a esto hacía referencia hace algunos minutos, electrificación rural, y esto también es seguridad, y ustedes lo saben. Porque capaz que mañana salen a decir que no hablamos de seguridad. Pero los uruguayos y las uruguayas saben que estoy hablando de seguridad. Electrificación rural. El trabajo de UTE, en coordinación con otras instituciones como DIPRODE y MEVIR PRODENOR, así como el aporte de las organizaciones de productores y núcleos de vecinos, que unieron esfuerzos para posibilitar el acceso a la energía eléctrica de establecimientos rurales y grupos habitacionales, han permitido, oigan bien, la construcción de aproximadamente 6.000 kilómetros de líneas de electrificación en los últimos 5 años. 6.000 kilómetros de línea de electrificación en los últimos 5 años. El continuo esfuerzo que ha realizado nuestro país a lo largo de décadas coloca al Uruguay como el país más electrificado del continente, con una tasa de electrificación que alcanza el 98.5%. No obstante ello, y con el propósito de continuar avanzando en la universalización del acceso a la energía eléctrica en el sector rural, donde aún quedan cerca de 6.000 establecimientos, escuelas y viviendas sin conexión a la red eléctrica, UTE recientemente ha tomado las siguientes resoluciones. Primero, aprobar una reglamentación que facilita, en acuerdo con la ANEP, la conexión a la red eléctrica de escuelas que aún no cuentan con dicho servicio y se encuentren a menos de 3 kilómetros de las líneas existentes. La reglamentación anterior contemplaba distancias de solo hasta 1 kilómetro. Ahora son hasta 3 kilómetros. Actualmente estas escuelas se encuentran alimentadas por paneles fotovoltaicos. Segundo, aprobar UTE, en acuerdo con el BROU, un instrumento financiero dirigido a los grupos de vecinos o productores que, teniendo capacidad de pago, no acceden a créditos para obras de electrificación rural. Ahora va a haber un crédito para estas obras. Este instrumento permitirá a los interesados realizar dichas obras en el marco del régimen actual de electrificación rural, donde UTE aporta gratuitamente los materiales básicos y al mismo tiempo acceder a un financiamiento en 60 cuotas a una tasa de interés muy conveniente. Y estos planes, sumados a los que ya existen, nos acercarán a la meta de universalizar el servicio de energía eléctrica en nuestro país. Tercero, sin perjuicio de lo anterior, instalación de paneles solares en escuelas, policlínicas, destacamentos policiales y hogares de escasos recursos del medio rural se continuarán llevando adelante. Hablemos ahora de seguridad vial. Todos sabemos lo que pasa frecuentemente en nuestras carreteras, en nuestras calles, en nuestro país. Cuántas muertes jóvenes, cuántos lesionados graves, cuántas secuelas tremendas por los accidentes viales. Se habrá que trabajar en este tema también de seguridad. Por ley 18.113 creamos la Unidad Nacional de Seguridad Vial con el objetivo de promover conciencia y responsabilidad social en el tránsito. Asimismo, promovimos la Ley Nacional de Seguridad en el Tránsito, que establece una normativa única en todo el país. Resulta difícil creer que antes existían 19 normas departamentales diferentes en materia de tránsito, pero existían. Ahora hay una sola. Invertimos 48 millones de dólares en señalización e iluminación de rutas nacionales. Según datos del Observatorio de Siniestralidad Vial, comienza a reducirse progresivamente el número de fallecidos y heridos graves en accidentes de tránsito. Felizmente. Falta mucho, pero vamos avanzando. Veamos también otros aspectos vinculados a la seguridad vial, al transporte de pasajeros, a la necesidad que tenemos todos imperiosamente de trasladarnos, de movernos. Hay que dar seguridad de movimiento, de libertad, de tránsito. Y para eso hay que tomar medidas, y hemos tomado medidas. En el transporte urbano de pasajeros, primero, gratuidad del transporte colectivo para estudiantes de primer ciclo de liceo, escuelas técnicas, agrarias y rurales, 30.000 estudiantes. Segundo, órdenes de transporte gratuitas para enfermos, 3.000 mensuales. Tercero, ingreso de líneas urbanas de Montevideo a zonas cercanas a los límites departamentales, en Canelones, en San José, con precio de boleto urbano. con precio de boleto urbano. Cuarto, extensión del tramo de boleto carretero local, logrando un precio más bajo. Quinto, creación del sistema de anillos metropolitanos. Sexto, primera línea diferencial metropolitana. Séptimo, renovación de aproximadamente un 35% de la flota total de servicios suburbanos e interdepartamentales, alcanzando las 550 nuevas unidades. Esto también es seguridad para el pasajero, o no lo es. O miento, uruguayas y uruguayos. Hubo un incremento de pasajeros transportados en un 40% con respecto al 2004. Convenio con el BPS para el traslado gratuito de pacientes a intervenir gratuitamente en el Hospital de Ojos de Montevideo. Ampliación de beneficios en los pasajes de jubilados, y eso también es seguridad. Como lo es la vigilancia alimentaria, no solo hay que comer todos los días, derecho básico y universal que hemos garantizado mediante planes sociales, si ustedes lo saben, a los que hemos referido en otras oportunidades, sino que también hay que alimentarse sanamente. La cosa no es comer mucho, sino que es comer bien, comer sanamente. La habilitación y control de las empresas que fabrican o importan alimentos, procesan fruta, verduras y chacinados, envasan bebidas no alcohólicas, prestan servicios de catering, etcétera, así como el registro y control de los productos, resultan de importancia estratégica para la salud de todos nosotros. Venimos avanzando en esta materia con el mismo criterio que en la vivienda, en la educación, la cultura o la salud. No queremos una alimentación para pobres y otra para ricos. Queremos una alimentación sana para todos los uruguayos. En materia de gustos, podrá no haber nada escrito, pero en materia de derechos y oportunidades, todos somos iguales. Y quien aún no lo entienda, que se esfuerce un poco por entenderlo, pues al fin y al cabo no es tan difícil de comprender, Como tampoco uruguayas y uruguayos es tan difícil de entender que el proceso de reforma de la salud, que por cierto no es sencillo ni ha concluido, ya tiene resultados concretos. Entre ellos, uno, el 100% de los uruguayos tiene un prestador integral, mutual, ACE, seguro privado, sanidad militar o policial, etcétera, al que está afiliado y recibe en él no solo la atención cuando está enfermo, sino los programas de control y promoción de la salud obligatorios para todos los prestadores de salud. Segundo, la mayor parte de las personas que se atienden en el sistema mutual, más del 70%, ya lo hacen por el FONASA y por ende lo que aportan es proporcional a sus ingresos y cubre a sus hijos. Ya no pagan cuota mutual los hijos de los trabajadores a los que se les descuenta el porcentaje correspondiente. Y esto es un ahorro y es una seguridad. Tercero, se ha bajado ese impuesto a la enfermedad que son los tickets y las órdenes, reduciendo un 50% el valor real del ticket de medicamentos, que es el ticket más usado. Cuarto, se ha establecido la gratuidad a precios bonificados a los tickets de enfermos crónicos, hipertensos, diabéticos, y gratuidad a los controles preventivos y carnet de salud gratis para los trabajadores. No menos relevantes son los cambios y las mejoras en la red de servicios de salud del Estado, en ACE. Allí el presupuesto ha pasado para ACE. Está frío, ¿eh? Ay, no. Haría falta un fueguito. Y si estuviera Sancono Mulitera, te me ha arramado una grapita con limón. Voy a tomar un poco de agua. Es agua, no es grapa, ¿eh? El presupuesto de ACE, los servicios de salud del Estado, ha pasado de 190 millones de dólares, 190 millones de dólares a 525 millones de dólares en los pasados 5 años. Casi se triplicó. Este aumento de recursos se utilizó para, uno, mejorar la calidad de los servicios, especialmente atención primaria. Dos, construir, ampliar o refaccionar infraestructura hospitalaria. Tres, renovar equipamiento. Cuatro, incrementar los salarios del personal médico y no médico. Dicho así, es un tanto anodino. Sí, al pan pan y al vino vino. Y veamos algunos datos concretos. Instalaciones totalmente nuevas en este sistema. El Hospital Español, el Hospital de Ojos, el Instituto Nacional de Oncología, donde iban los enfermos más graves del interior del país y donde han asistido en galpones que se llovían, que tenían humedad, que no tenían limpieza. Hoy tienen un señor hospital que los puede atender con la dignidad que se merecen. Instalaciones totalmente nuevas, el Centro Oncológico del Hospital de Tacuarembó. Ampliación y remodelación de emergencias, de la emergencia pediátrica del Hospital Pereira Rosell, de los hospitales de Artigas, de Bella Unión, de Rivera, de Fray Bentos, de Dolores, de Libertad y de Minas. Ampliación y remodelación de bloques quirúrgicos, CTI, cuidados intermedios, en los hospitales Maciel, en Tacuarembó, Mercedes y Maldonado. Ampliación y remodelación de áreas especializadas, maternidad de los hospitales Pereira Rosell, San José, Paysandú, Mercedes. Remodelación de las unidades de cuidados paliativos y demencias del Hospital Piñeiro del Campo. Reacondicionamiento de la red de agua potable y remodelación de salas del viejo hospital y olvidado Hospital Pilar de Bo. Reacondicionamiento de los pabellones 17, 18, 25 y 27 de la colonia Chepari. De esto también hay que hablar, la realidad como es, no como deseamos que sea, o queremos verla. Los viejos y enfermos mentales desvalidos existen. Los viejos y enfermos mentales desvalidos existen y tienen derechos. Adquisición de 50 ambulancias, equipamiento odontológico y de imagenología distribuidos en distintos centros de atención del país. La transformación y desconcentración del Estado también pasa por aquí. Equipamiento informático y gradual. Inclusión en red de todas las unidades de atención del país. La innovación y las nuevas tecnologías al servicio de la gente, al servicio de los más humildes, como tenía que ser y como fue desde que llegamos al gobierno nacional. Y ustedes lo saben muy bien, uruguayas y uruguayos. La salud también es seguridad, o miento. Y acá hoy quiero hacer un alto. Porque sé qué está pasando. No soy adivino, pero sé qué está pasando. Linda manera encontró el presidente para eludir el tema de la seguridad pública, deben estar diciendo algunos. Estoy seguro que lo están diciendo. Ni Walter Gómez hacía tantos dribbling, dirán los veteranos, los más veteranos. Y yo diría, ni Messi, dirán algunos jóvenes, hacen más moñas que el presidente para no hablar de seguridad pública, seguridad ciudadana. Se equivocaba la paloma, voy a hablar de seguridad pública y seguridad ciudadana. Ya hubiera querido yo driblear como Walter Gómez o Messi, lamentablemente nunca pude, ¿no? Así que finalmente vamos a hablar de seguridad pública en el marco de esa concepción integral, homeostática y democrática, no está de más subrayarlo, que tenemos de la seguridad como sistema. Y dentro del sistema, de ese sistema, la seguridad ciudadana. La inseguridad de la población, constituyó un dato ineludible a lo largo de la década del 90 y se agravó conforme se agudizó la crisis socioeconómica que todos vivimos. La progresiva agudización de este fenómeno Y el carácter primitivo con que se pretendió controlarla desde el Estado, creación de nuevos delitos, aumentos de penas, etcétera, dieron como resultado mayores tasas de criminalidad, incremento de la población carcelaria y un estado subjetivo de la ciudadanía atado al temor, la inseguridad y la criminalización de la pobreza, como si no hubiera delincuente en los demás sectores socioeconómicos. Vaya si los hay, y qué delincuentes. Omitiré referirme a la situación en que estaba a principios de 2005 el Ministerio del Interior, principal herramienta rectora de las políticas de seguridad en el país. Con razón se dice que a veces hay silencios atronadores. No voy a hablar de ese tema. Diré, en cambio, que en ese contexto que recibimos la situación, definimos y asumimos tres lineamientos estratégicos. Primero, profundizar el respeto y el fortalecimiento de los derechos humanos, porque los derechos son herramientas para dignificar la vida y la convivencia, y son también la ética, la moral de la democracia. Segundo, mayor eficacia en las tareas de prevención y represión del delito, perfeccionando el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, terrible azote que hoy ha llegado a nuestras tierras. Tercero, dignificación del instituto y la función policial, calificación de recursos humanos, respeto a la carrera funcional, mejora salarial, etcétera. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Para no alargar esta intervención ni defraudar las expectativas que seguramente tienen muchos de ustedes, me referiré solamente al segundo de los lineamientos de los tres que enumeré: mayor eficacia en las tareas de prevención y represión del delito, perfeccionando el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico. Desde 2005 a la fecha, los delitos en el país han tenido una evolución relativamente estable. Luego de un crecimiento fuerte de los delitos y sostenido entre 1999 y 2004, en correspondencia con los años de recesión y crisis socioeconómica, las tendencias se han detenido y en algunos casos se han registrado importantes desaceleraciones. Si los delitos venían creciendo así, en esa pendiente ascendiente, ahora crecen más lentamente. Con la excepción de las denuncias de rapiñas, entre 2005 y 2007, la gran mayoría de los delitos tuvo movimientos a la baja, aunque en cualquier caso de poco volumen, como para afirmar un cambio cuali y cuantitativo en el patrón de criminalidad del país. El año 2007 presentó una significativa particularidad con relación a las estadísticas históricas de delitos. Producto de políticas de derechos y equidad más efectivas, emergieron las denuncias por violencia doméstica, al punto de ser hoy el segundo delito más denunciado luego de los hurtos, violencia doméstica. La violencia doméstica tampoco es invento ni pamento, y no se resuelve poniendo a un policía en cada esquina o un policía en cada casa. Es un problema mucho más complejo. Sobre fines de 2007 y una buena parte de 2008, la tendencia a la baja de la mayoría de los delitos se revierte y comienza a observarse un crecimiento importante en aquellas figuras que entrañan mayores niveles de violencia, rapiñas y homicidios. En ese contexto y en ese momento, las distintas iniciativas que pautaron el esquema integral de seguridad ciudadana, llevado a cabo por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, tuvieron efectos auspiciosos en las estadísticas de delitos. En el presente año, adiós Beto, en el presente año, consolidados los datos del primer semestre, es posible observar que A. La violencia contra las personas han crecido un 1%. B. La violencia doméstica ha aumentado un 7%. C. Entre enero y julio de 2009 hubo 143 asesinatos consumados frente a 116 del mismo periodo del 2008. Si bien dicha cantidad se halla dentro de los parámetros históricos de las tasas de homicidio en Uruguay, no deja de llamar la atención su incremento, en especial en Montevideo. D. La violencia sexual tiene un comportamiento semejante al de años anteriores. No ha aumentado. E. Los delitos contra la propiedad revelan disminuciones y desaceleraciones. La totalidad de estos delitos cae un 10%, destacándose la caída de los hurtos, 10.2%, hurtos de vehículos, 8.6%, y abigeatos, 3.9%. F. El indicador más relevante desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y de los daños sociales y cotidianos, la rapiña, crece un 5.5%. Pero ese crecimiento, preocupante por cierto, y ante el cual seguiremos actuando con máxima energía en el marco de la ley, significa una desaceleración respecto al año anterior. Siguen estos delitos de rapiña, pero se van desacelerando producto de las medidas que se están tomando. Es que hay patologías que no se pueden erradicar de la noche a la mañana, que van a llevar mucho tiempo, que van a estar siempre presentes. Por eso es importante y me reconforta, como presidente, pero también como ciudadano uruguayo, ver que el sistema político todo está preocupado y comprometido en este marco de campaña electoral a continuar acciones fuertes para llevar adelante políticas de seguridad pública y seguridad ciudadana. Bienvenido sea, así debe ser, tienen que trabajar, tenemos que trabajar en conjunto todos los uruguayos en el tema de seguridad. Dejar de pasarnos cuentas y hacer más. No es fácil, debemos reconocerlo, pero créanme que mucho lo que se ha hecho. Los delitos, la violencia, se va controlando. Algunos han disminuido. Pero lo que sí ha aumentado, uruguayas y uruguayos, y de manera exponencial, es la cantidad de crónicas policiales. Algunas de ellas, sencillamente repulsivas para los lectores, la audiencia o la teleaudiencia, y denigrantes del oficio periodístico. Sé que mañana te va a ser el titular. Pero no hay novedades, yo dije que no iba a haber novedades en esta que buscar. Todos sabemos que la naturaleza humana no es transparente. No se trata de pintar la realidad color rosa o de escribirla como si fuera una novelita de Corín Tellado. Pero es repugnante convertir el dolor ajeno e incluso el propio en espectáculo, negocio o campaña política. Es repugnante. El Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento el proyecto de reforma del Código Penal y el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal, que de ser aprobados serán una contribución importante para una más eficaz represión del delito y el reforzamiento de la seguridad ciudadana. Los renglones vinculados con la violencia no delictiva, también ofrecen datos reveladores. El número de muertes por suicidio y accidentes de tránsito, laborales o domésticos, superan ampliamente, casi 5 veces, el número de homicidios. No es una excusa, es una realidad. Por último, pero no menos importante, la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, falsificaciones y otros delitos complejos, ha logrado los mejores registros de los últimos años, desbaratando varias redes importantes, sobre todo en procedimientos contra el narcotráfico, donde hay que poner lo que hay que poner. Este gobierno lo puso. Al 31 de agosto del 2009, las cifras totales de incautación de drogas del gobierno suman, total, 7 toneladas y 248 kilos, es decir, 7.248 kilos de marihuana, cocaína, pasta base. De este total, 489 kilos son de pasta base de cocaína, equivalentes, oigan bien, uruguayas y uruguayos, a 2.934.000 dosis al menudeo. Esto lo hemos sacado del mercado. Se cerraron más de 900 bocas de venta y se desarticularon más de 30 grandes organizaciones criminales con capacidad de introducir, distribuir y traficar drogas, además de lavar dinero en Uruguay. En lo que va del año, estamos realizando récord de incautación de pasta base de cocaína con una cifra que supera los 160 kilos. En lo que va de la gestión, 51 meses, se procesaron 2.978 personas por tráfico de drogas sobre un total de 8.226 detenidos por esa causa. De ellos hay 37 procesados por lavado de dinero, no había ninguno cuando llegamos nosotros. Y más de 290 reportes de operaciones inusuales al Banco Central. Ha quedado prohibido formas nuevas de sociedades anónimas financieras de inversión. Por algo será logrado en la ley de reforma del sistema financiero y las ya formadas cesan ahora el 1 de enero de 2010. Se creó la Secretaría Nacional Antilavado y los juzgados y fiscalías especializadas en crimen organizado. La estrategia de la Junta Nacional de Drogas ha contemplado en forma integral y equilibrada los aspectos sociales, preventivos, de tratamiento y educativos que forman parte de la estrategia y que constituyen una respuesta responsable para enfrentar desde el Estado y la sociedad el fenómeno de las drogas. ¿Seguimos? ¿Seguimos hablando, uruguayas y uruguayos? ¿Querían saber lo que hicimos? Y uruguayas y uruguayos. Sí, sí, claro. Casi, casi como Sancono en Bulitero, casi. Ahora después te doy un abrazo. También en seguridad luchar contra la corrupción, ¿o no? Uruguay ocupa el lugar número 23 en la lista de países con menores niveles de corrupción. En la región, nuestro país se encuentra en el segundo puesto, inmediatamente detrás de Chile, según el ranking elaborado por la organización independiente Transparencia Internacional. La organización Transparencia Internacional, fundada en 1993 y con sede en Berlín, Alemania, tiene como su principal objetivo el combate a la corrupción y con tal fin ha plantado firmemente sus banderas en Sudamérica y el Caribe. El reporte de corrupción 2009, elaborado por la organización, coloca a Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia en el podio de los tres países menos corruptos del mundo. En la región, Chile y Uruguay son los países donde la corrupción tiene menor incidencia, ocupando nuestro país el número 23 en la lista global y el segundo en el continente. Luchar contra la corrupción es también darle seguridad a los ciudadanos de honestidad, de procedimientos, de transparencia y de limpieza. Nadie puede, uruguayas y uruguayos, dejar de lado de analizar estos temas vinculados a la seguridad. Nos importa a todos. Pero debemos decir nuevamente con agrado que este gobierno está abierto a seguir trabajando con las puertas abiertas y abriendo a la colaboración de todos la lucha en conjunto para lograr una mayor seguridad para todos nosotros. Que vemos plenamente con agrado que en esta campaña electoral los distintos partidos políticos se preocupen de este tema, que hagan planteos, que propongan medidas, que se junten, que se unan para lograr mejores resultados que lo que nosotros hemos logrado. Hubiéramos querido de verdad lograr muchos mejores resultados, pero creo que hemos logrado cosas importantes y creo que el camino está trazado y creo que entre todos vamos a poder avanzar en una seguridad mayor para todos los uruguayos. Porque también debo decir que si Uruguay natural no es un eslogan, Uruguay seguro tampoco es un eslogan, es una necesidad. Es una necesidad que tenemos que cuidar entre todos. En el mundo hoy se reconoce que Uruguay es el país más seguro de la región. No lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales, los organismos financieros, las instituciones políticas internacionales, las organizaciones internacionales. Uruguay es un país seguro, es el más seguro de la región. ¿Por qué desde adentro algunos quieren convertirlo en inseguro? ¿Para que no vengan inversiones? ¿Para que no venga trabajo? ¿Para que no venga turismo? ¿Para que la gente se queje? ¿Para que haya malestar con el sistema político y de gobierno? Acá tenemos que remar todos hacia el mismo lado. Este es un problema, el de la seguridad, que no lo inventó este gobierno, que no lo generó todo este gobierno, que no es responsabilidad tampoco de todos los otros gobiernos anteriores. Es la sociedad en su conjunto que padece estas patologías. Dejémonos del juego de echarnos la culpa. Nadie medianamente responsable puede garantizar a los demás una vida segura y feliz. Pero entre todos podemos edificar la vida digna y segura a la que cada ser humano, simplemente por serlo, tiene derecho. Esa es nuestra tarea y en ella seguiremos en todo momento y desde cualquier lugar hasta que la ciudadanía o nuestra propia capacidad lo indiquen lo contrario. Uruguayas y uruguayos, hemos pretendido dar una imagen de lo que concebimos como el tema de seguridad, de los trabajos que hemos realizado, que lo hemos hecho con el aporte de todos ustedes, de todos los ciudadanos, porque para hacer esto se necesita también dineros, y los dineros del Estado salen de los bolsillos de los ciudadanos. Hemos intentado manejarlos con transparencia, con seriedad, con respeto. Hemos intentado aplicarlos a lo mejor de los resultados que ustedes se merecen y de los que nos pedían. Lo hemos hecho con toda nuestra inteligencia, la que tenemos, la que nos dio la naturaleza a cada uno de nosotros. Con mucho cariño, créanme, con mucho afecto, con mucha entrega, con mucha alegría, con el altísimo honor con el que ustedes nos han distinguido en esta tarea al frente del país. Pero para que podamos superar todas estas patologías, y lo hablo no solo como ciudadano, como presidente de todos ustedes, sino también como médicos, como médico que conoce después de muchos años de trabajar en la profesión lo que son las enfermedades, hay patologías, hay enfermedades que se superan solo con el tiempo, gradualmente, con gran esfuerzo, con gran trabajo. Enfermedades que se han arraigado en nuestros organismos y que perduran y conviven con ellos. Así pasa en cualquier sociedad. La sociedad es un organismo vivo. Nuestro cuerpo está integrado por muchas, millones de millones de millones de células. Las sociedades están integradas por millones de ciudadanos. Constituimos un organismo vivo. Todos dependemos de todos. Todos nos necesitamos. Todos nos precisamos. Tenemos que abrir caminos de solidaridad, de respeto, de tolerancia. Porque los uruguayos somos así, modestamente, como nos gusta ser, pero respetuosos, tolerantes, solidarios. Y en esta tarea de la seguridad tenemos que trabajar entre todos. No solo para encontrar soluciones inmediatas a los agudos problemas que tenemos, sino también, uruguayas y uruguayos, para mirar con visión estratégica al futuro. Para mirar este mundo que hoy tenemos, que ya no es más el del siglo XX, que ya no es más el siglo XII ni el siglo II, es el siglo XXI en pleno desarrollo, que es otro mundo que vino para quedarse, que no se va a ir, que tiene estos problemas, que tiene esta problemática, que tiene estas realidades, que no se inventan, que surgen por distintas circunstancias, por distintas condiciones socioeconómicas, medioambientales, de vida. Y para superarlas tenemos que trabajar todos juntos, con una visión, por cierto, de atender con fuerza, con ganas, con decisión, los problemas que tenemos. Tampoco pechereando, porque estos problemas no se arreglan a los pechazos, ni llevándose la gente por delante. Los problemas se arreglan con inteligencia, con dedicación, con esmero, con respeto y con mucha democracia y respeto a los derechos humanos. Y respeto a los derechos humanos. Porque en cada una de esas personas que sufren los delitos y que hay que atenderlas, detrás de ellos hay una familia, hay hijos, hay padres, hay hermanas. Pero también en esos que cometen los delitos hay un destino humano. Y tienen que ser corregidos y tienen que ser reprimidos si es necesario. Pero tienen que ser respetados también sus derechos humanos. Hay que ver hacia el futuro. Y para ver hacia el futuro, hay que saber que el arma fundamental para poder vencer estas patologías, que significa además la libertad de nuestra gente, la soberanía de nuestro pueblo, el futuro de nuestros jóvenes y nuestros niños, la herramienta fundamental es la educación. A esa educación es la que tenemos que aportar, porque cuanto nuestros jóvenes y nuestros niños tengan estudios, sepan idiomas, manejen las computadoras, tengan posibilidades de trabajar, tengan posibilidad de estar asentados adecuadamente en el medio, en el hábitat que corresponda, sea la ciudad o sea en el campo, en actividades de la ciudad o actividades rurales, teniendo todos los mismos derechos, la misma igualdad, las mismas oportunidades en la vida, seguramente esta violencia y estos delitos seguirán cayendo. Por eso, uruguayas y uruguayos, los invito antes de despedirme a ver juntos lo que puede dar hacia el futuro, el Plan Ceibal.
Un cuadradito de cielo, una ventana hacia el río, un río hecho de luz, un río hecho de luz. De pájaros en vuelo. Yo quiero ser navegante por el cielo austral. Yo quiero ser navegante por el cielo austral, sin salir de mi remanso a la sombra del ceibal.
Sí a la tecnología y acercarlos al mundo.
Bajar programas nuevos y aprender mucho.
Nosotros copiamos y después jugamos el jueguito.
Entras al programa de sacar fotos y tú ves una partecita, como una parte así, que ahí te ves tú, porque acá tiene toda la cámara. Entonces tú te miras a la computadora y vas a ver un redondel que te va a decir que hagas clic ahí.
Si quieres, sacas una foto de internet, de una foto tuya, y vas con las dos, vas a Toys, y después la vas cambiando.
Que seleccionen imágenes, y que puedan elaborar en Toys de pronto un libro con varias páginas, con eso que estudiaron. A mí me parece mucho más productivo eso que vayan y saquen una fotocopia y la traigan a la clase sin leer.
Si ellos no entienden algo, ocurre, o sea, van a internet, buscan información, escriben, bueno, tienen el blog, hacen muchas cosas, ¿no?
Hacen un clic y ahí tenés todo.
Suma y resta y multiplicación. Escribo los deberes en la computadora y escribo poema.
Es acercar, achicar la brecha digital.
Papá no sabe usarla porque siempre está en el monte, o sea, trabaja en un monte.
A mamá se la presto porque entra a su correo.
Bueno, y para nosotros también es una revolución en casa.
Precisa estar con la prole y me llama a mí, pero no sabe.
Tengo un niño que no logro que pueda escribir. Tiene un retardo bastante grande. Y es increíble cómo maneja la máquina.
Que creo que es otra cosa que le dio la máquina, ¿no? Mejorar la autoestima de muchos niños.
El nivel de primer año, habitualmente, una vez por semana, viene a trabajar con los niños de inicial.
Ayudándole a aprender a los niños chicos.
Todo el cuerpo.
¿Este era? ¿Cuál?
¿Vieron que podemos, uruguayas y uruguayas? Claro que podemos. Todos juntos podemos. Los quiero mucho. Gracias. Y hasta siempre.